Comenzamos la primera grabación de Tutoría Intercampus, en la que trataremos el tema de subespacios invariantes. En esta grabación vamos a hacer diversos ejercicios representativos del tema. El primer tipo de ejercicio sería determinar si un subespacio dado es F invariante. En segundo lugar, si conocido un subespacio invariante, determinar si es reducible o irreducible. También vamos a identificar subespacios invariantes en las formas canónicas. Vamos a determinar posibles formas canónicas que cumplan una serie de condiciones sobre subespacios invariantes. Y, por supuesto, abordaremos el problema del cálculo de todos los subespacios invariantes de un endomorfismo y el de descomposición de un subespacio reducible en suma de subespacios F invariantes de dimensión menor. Vamos a comenzar recordando conceptos que vimos en el tema anterior. El primero es la definición de subespacio invariante, ¿no? Un subespacio U es invariante por un endomorfismo F si se cumple esta condición. La imagen de U está contenida en U. Y esta condición es equivalente a que, dado un sistema generador del subespacio U, se cumpla que las imágenes de los vectores del sistema generador son vectores que pertenecen a U. Recordar también propiedades básicas de los subespacios invariantes que nos van a permitir generar nuevos subespacios, y es que la suma e intersección de subespacios invariantes es un subespacio invariante. Y, por supuesto, dar importancia a la proposición 521, que justifica la relación que hay entre las matrices diagonales por bloques y los subespacios invariantes. Vamos a comenzar entonces explorando una forma canónica, identificando ahí los subespacios invariantes que ya hemos construido, como digo, en el capítulo 1. Esta es una matriz 7x7, pongamos que se corresponde con un endomorfismo F de K7 en K7, que viene dado respecto de una base que llamemos V1 hasta V7. Bien, esta forma canónica se ha construido de manera que nuestro espacio K7 se ha descompuesto como suma de dos subespacios máximos. El asociado al autovalor 1, que aparece aquí, es un autovalor triple, y el subespacio máximo asociado al autovalor 2, son dos subespacios invariantes. Y en la construcción de la base de Jordan de MD1 y de MD2 había dos filas, puesto que hay en MD1 hay dos bloques, pues en esa construcción de la base hay dos filas. La primera fila da lugar a este bloque 2x2 que determina un subespacio invariante 2-cíclico. Es un plano 2-cíclico. El segundo bloque determina otro subespacio invariante y es el generado por el vector V3, que es un autovector y genera una recta invariante. Y después en el subespacio M2, el subespacio M2 tiene dimensión 4, que es la multiplicidad algebraica del autovalor, que aparece aquí 4 veces. Y tenemos dos bloques, por tanto habría dos filas en la base de Jordan. Y la primera fila determina un subespacio 3-cíclico, el V4, V5, V6. Y la segunda fila determinaría el subespacio 1-cíclico o recta invariante generada por el V7. ¿Vale? Este es un subespacio 3-cíclico. Todos los subespacios R-cíclicos son invariantes y esta es una recta invariante o subespacio 1-cíclico. Y esta sería otra recta invariante, por ser tanto V7 como V3 autovectores. Bien, así que hemos descompuesto el espacio total, K7, para obtener esta forma canónica en suma de 4 subespacios R-cíclicos. Y estos subespacios R-cíclicos van a jugar un papel muy importante en la determinación de todos los subespacios invariantes asociados a un endomorfismo. Utilizando esta misma forma canónica y las propiedades que hemos indicado anteriormente, pues podríamos determinar nuevos subespacios invariantes, por ejemplo, como suma de estos asociados a los bloques. Por ejemplo, pues podríamos tener un hiperplano invariante, H, sería un subespacio de dimensión 6, y podríamos obtenerlo como suma de los tres primeros, V1, V2, este plano invariante, la recta V3 y el espacio tridimensional generado por los vectores V4, V5, V6. Como suma de estos tres subespacios invariantes, tenemos un nuevo subespacio invariante que es un hiperplano. De esta manera podemos determinar nuevos subespacios invariantes que visualizamos en la forma canónica. Este endomorfismo tiene muchísimos más subespacios invariantes que no se ven a simple vista en la forma canónica. Tendrá infinitos planos invariantes, infinitos subespacios tridimensionales invariantes, bueno, infinitas rectas e infinitos hiperplanos, ¿no? Este ha sido como un primer ejemplo. Vamos a abordar los primeros conceptos del tema que implican la definición de dos tipos de subespacios invariantes. Por un lado tendremos los subespacios reducibles, llamaremos reducibles a un subespacio invariante que se descompone en suma de dos subespacios invariantes de menor dimensión y que no sean triviales. Se exige que no sean triviales porque siempre se tiene la descomposición trivial U igual a U más el subespacio cero, y si no excluimos la posibilidad de que estos dos subespacios sean alguno de los dos nulo, no tendría sentido la definición. Podríamos concluir que todo subespacio es reducible. Podemos decir que toda recta invariante es irreducible, ¿vale? Eso es el caso de los subespacios de dimensión 1, no se pueden descomponer como en suma de otros más pequeños. Así que cuando nos pidan determinados subespacios invariantes irreducibles, tendremos que empezar por las rectas, que todas ellas lo son. Y, bueno, pues todos los subespacios que no sean reducibles, pues serán irreducibles. Estos subespacios irreducibles, ¿cómo los determinaremos? Tenemos la proposición 6.11, que es la caracterización de estos subespacios, ¿no? Y nos viene a decir que todo subespacio F invariante irreducible de dimensión R es un subespacio recíproco. Es una condición necesaria y suficiente. Así que todos los subespacios irreducibles los podremos calcular como subespacios recíprocos. Un resultado interesante es el corolario 6.8, que nos da una condición necesaria que deben cumplir los subespacios invariantes irreducibles, que es que deben estar contenidos en los subespacios máximos. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es suficiente con estar contenido en un subespacio máximo para ser irreducible. Es decir, dentro de un subespacio máximo puede haber tanto subespacios irreducibles como reducibles. Con estas primeras definiciones y resultados vamos a resolver un primer ejemplo. Es un ejercicio de uno de los exámenes de junio de 2022. Y es una de las cuestiones. Sabéis que hay preguntas por valor 0,5 puntos, que son a lo que se denominan cuestiones, y luego ejercicios, que cada uno vale un punto. Bien, en esta cuestión se nos da la matriz de un endomorfismo en la base canónica y el subespacio generado. Se supone que no nos dicen cuál es el espacio vectorial. Si es, ni siquiera nos dicen si es real o complejo, podemos suponer que es K3 con K igual a R12, y la base canónica pues es la base conforme a la notación que han elegido E1, E2, E3. Bien, nos preguntan si el subespacio generado por los vectores E1 y E3, este plano, es F invariante irreducible, F invariante reducible o no es F invariante. Bien, en primer lugar observamos la estructura en bloques de la matriz, que ya nos permite detectar dos subespacios invariantes. Nuestro espacio K3 se descompone como suma de la recta generada por el vector V1, que es invariante, está asociada al primer bloque, y al segundo bloque, el plano generado por V2, V3, que es un subespacio 2 cíclico por la estructura del bloque. Esa como primera observación. Nos dicen si este subespacio es invariante, que sería la primera condición que deberíamos verificar. Pues vamos a hacerlo. Nos preguntamos si U es F invariante. La condición es equivalente a que F de E1 pertenezca a U y F de E3 pertenezca a U. Esas son las dos condiciones que se tienen que cumplir. Bien, pues F de E1 es el vector, lo podemos ver en la primera columna de la matriz, ahí están sus coordenadas, es el vector 3 por S1 más 0 por E2 más 0 por E3. Y efectivamente es un vector que pertenece a U. Después tenemos la imagen del vector F de E3 que la vemos en la tercera columna. F de E3 es igual a 0 por E1 más 0 por E2 más 3 por E3, que es un vector que también pertenece a U. E1 es un autovector y E3 es otro autovector. Podemos afirmar que U sí es F invariante y esto hace que C no sea correcta. Y ahora tenemos que decidir si U es reducible o irreducible. En este caso, como directamente los dos generadores son autovectores, generan dos rectas invariantes y podemos escribir el subespacio U como suma directa de la recta generada por E1 y la recta generada por E3, que son dos rectas F invariantes y por tanto U es reducible. Bien, en este caso es fácil, se visualiza rápidamente la descomposición. Bueno, el mismo ejercicio, o similar cuestión, aparece en el examen del el mismo año de la otra semana, de la primera en este caso. Es el mismo endomorfismo y ahora nos preguntan sobre el subespacio generado por los vectores E1, E2. Bien, vamos a empezar siempre comprobando si es invariante. U es F invariante. Sí o no, pues lo que se tiene que cumplir es que F de E1, que ya sabemos que es 3E1, pertenezca a U, esto sí se cumple, y después que F de E2, cuya imagen determinamos mirando la segunda columna, esas son sus coordenadas, sería 0 por E1 más 3 por E2 más 1 por E3. Y este vector no pertenece a U. U es el plano generado por E1, E2 y E3 es linealmente independiente de ellos. Entonces, este vector no pertenece a U y eso hace que U no sea F invariante, por lo que la respuesta correcta sería la C. Aunque no lo preguntaban, destacamos que si llamamos W al plano generado por E2, E3, que se corresponde con este bloque 2x2, podemos afirmar que sí es F invariante e irreducible. Pues es dos cíclico. El subespacio es dos cíclico porque, bueno, ya sabemos, proviene de una fila en la tabla de la base de Jordan de longitud 2 y también existe esta caracterización. F restringido a W, este endomorfismo que va de W en W, tiene como forma canónica, la forma canónica de F restringido a W es precisamente ese bloque 2x2. Sería la matriz respecto de la base E2, E3, 3, 0, 1, 3. Y entonces, al estar formada esta forma canónica por un único bloque, es una condición suficiente para que un subespacio sea irreducible. Bien, en estos ejemplos hemos trabajado con cuestiones sobre subespacios invariantes que visualizamos en la forma canónica. Vamos a hacer uno. El ejercicio 11 del examen de junio de 2022 de la primera semana, en el que se nos da la matriz de un endomorfismo en la base canónica. El endomorfismo actúa en un espacio de dimensión 4, no nos dicen cuál es. Podemos suponer que ese espacio vectorial es K4 y podemos llamar a la base canónica V1, V2, V3 y V4. Nos dan tres subespacios vectoriales en las opciones A, B y C. Y nos dicen cuál de ellos es F invariante e irreducible. Bien, entonces las ecuaciones se nos dan en la base canónica y se han denotado por x1, x2, x3, x4 a las coordenadas de un vector respecto de esa base. Lo primero sería comprobar si son invariantes, ¿no? Para lo cual siempre nos interesa encontrar una base. En primer lugar observamos que se trata de tres planos porque ambos subespacios están determinados por dos ecuaciones implícitas independientes. Estamos en un espacio de dimensión 4, por tanto, la dimensión de cada uno de los espacios es igual a 4 menos el número de ecuaciones, que es 2, con lo cual la dimensión sería 2. En este caso coinciden el número de ecuaciones con la dimensión. Entonces, bien, vamos a comenzar obteniendo una base de cada uno de estos planos. Las ecuaciones son sencillas y, por tanto, podemos dar valores a las coordenadas y extraer dos vectores linealmente independientes con facilidad. En primer lugar, si a x1, x4 y x3 le damos el valor 0, vemos que x2 no aparece, no tiene limitaciones en cuanto a coordenadas. Entonces, pues el vector v2 de la base canónica de coordenadas 0, 1, 0, 0 sería un vector que pertenecería a este subespacio. Y ahora damos a x1 el valor, por ejemplo, 1, x4 valdría 1 también. Si x4 vale 1, aquí x3 nos sale menos 4 y vamos a llamarle u a este segundo vector. Hemos dicho x2, como no tiene limitaciones, le vamos a dar el valor 0 para simplificar. x3 será menos 4 y x4 igual a x1. Bien, pues ya tenemos una base y vamos a comprobar si este subespacio es invariante. Para ello lo que se tiene que cumplir es que F de V2 pertenezca a ese subespacio y la imagen del V2 la tenemos en la segunda columna de la matriz, aquí están sus coordenadas, y nos dice que F de V2 es igual a 0 por V1 más 1 por V2 más 0 por V3 más 0 por V4, es decir, FV2 igual a V2. Por tanto, tenemos un autovector asociado al autovalor 1 aquí, pertenece a ese subespacio, llamémosle A, a este subespacio. Y vamos con la imagen del segundo vector de la base, FDU. Para obtener la imagen de FDU, lo que tenemos que hacer es el producto matricial de la matriz en la base B, que es la que nos han dado, por el vector columna que tiene las coordenadas de U. Hacemos el producto y obtenemos el vector 1, 1, menos 4, 1. Miramos a ver si es un vector que pertenece a A. Vemos que cumple las ecuaciones, ¿vale? Las coordenadas no han cambiado, x1, x3 y x4 son las mismas, y como x2 no tiene ninguna restricción, pues pertenece a A. Luego sí, esto nos confirma que A es F invariante. De momento no sabemos si es reducible o irreducible, ¿no? Sabemos que contiene un autovector, que sería una recta invariante, pero no sabemos si hay más autovectores o más rectas invariantes. Si detectáramos dos autovectores linealmente independientes, tendríamos dos rectas invariantes y ya sí que podríamos descomponer nuestro plano A como suma de subespacios invariantes y sería reducible, pero eso de momento no lo podemos ver. Y ahora vamos a determinar una base, vamos a llamarle A, a este segundo plano, y vamos a determinar una base de A. Bueno, las ecuaciones le llamamos B, por ser el de la opción B. Las ecuaciones son todavía más sencillas que las anteriores y vemos que los vectores de la base canónica V2 y V3 pertenecen a ese plano. Bueno, pues para ver si es invariante, calculamos F de V2, ya sabemos que es V2, pertenece a B, y vamos con F de V3, que lo tenemos en la tercera columna, y nos dice que su imagen es 2 por V3, es decir, que tenemos un autovector asociado a otro autovalor distinto al autovalor 2, y es un vector que pertenece a B, que es el plano generado por V2, V3. Entonces, B es F invariante. Y además, como hemos encontrado dos autovectores, podemos afirmar que B es el subespacio suma del EV2, la recta generada por V2, que es invariante, y la recta generada por V3, que también es invariante. Por tanto, es reducible. Eso hace que la opción B no sea correcta. Pues nos preguntan por el subespacio invariante e irreducible. Vamos a confirmar si C es el subespacio dado en la tercera opción, llamémosle C, es F invariante, y para ello igualmente vamos a obtener un par de vectores dando valores. Por ejemplo, vamos a dar los valores 0 y 0 a las x1 y x2 y 1 y 1 a x3 y x4, y cambiamos un poco el rol. A x1 le damos el valor 1, x2 tendrá el mismo, y vamos a darle 0 y 0 a x3 y x4. Tenemos así una base. Y vamos a comprobar si es F invariante. Calculamos la imagen de estos vectores que determinan la base. La imagen del 0, 0, 1, 1 la obtenemos haciendo el producto matricial de la matriz de F por el vector columna 0, 0, 1, 1. Perdón, la matriz columna. Con ese producto matricial lo que obtenemos es la suma de la tercera y cuarta columnas. Y obtenemos los valores menos 1, 2, 6, 1. Vemos a ver si este vector pertenece a C y rápidamente vemos que no se cumple la condición x1 menos x2 igual a 0, luego no pertenece a C, lo que indica que C no es F invariante. Así que, por descarte, aunque no hemos demostrado que A sea irreducible, la única opción correcta sería la opción A. Bueno, de aquí afirmamos que C es incorrecta y ya digo, sería la opción A la correcta. ¿Cómo podríamos confirmarlo? Aunque ya con esto habríamos dado respuesta al ejercicio, pero vamos a comprobar que el plano A es irreducible. En primer lugar, recordamos los resultados que hemos visto anteriormente. Para que sea irreducible, una forma de caracterizarlo es que sea docíclico. Y para ello vamos a observar cómo son las imágenes de los generadores de A. Recordamos, está generado por los vectores V2 y U. La imagen del V2 es V2 y la imagen de U es un vector que, si observamos, es muy parecido a U. Fijémonos que solamente ha cambiado la segunda coordenada de U, ¿no? En realidad es U más V2. Entonces, vamos a despejar aquí V2 y tendremos que F de U menos U es igual a V2. Esto es lo mismo que decir que F menos la identidad de U es igual a V2. Y V2 es un autovector. Lo tenemos ahí delante. Luego tenemos aquí un subespacio docíclico. En realidad A es el subespacio generado por el vector U y F menos la identidad de U, que sería el vector V2. Y podemos comprobar que U pertenece al Kerr de F menos la identidad al cuadrado y no pertenece al Kerr de F menos la identidad, que es condición para que sea el subespacio docíclico. Efectivamente, dado que V es un autovector, está en la base, es un vector no nulo, entonces eso nos indica que U no es un vector del Kerr de F menos la identidad. Si lo fuera, su imagen por F menos la identidad sería cero. Esta propiedad ya la tenemos. Y ahora, si en esta igualdad aplicamos a los dos miembros otra vez el endomorfismo F menos la identidad, tendríamos F menos la identidad al cuadrado de U igual a F menos la identidad. Si lo aplicamos también a V2, a los dos vectores de la igualdad, y puesto que este es un vector que está en el núcleo, el V2, entonces es un autovector, esto es igual a cero. Luego, esto nos indica que U cumple esta condición. U pertenece al núcleo de F menos la identidad al cuadrado. Esa es la forma en la que confirmamos que el plano A es irreducible. A continuación vamos a resolver el ejercicio por un tercer método, que sería aprovechando la pregunta 9 de ese mismo examen en la que se ha calculado la forma canónica de Jordán del endomorfismo. Vamos a hacerlo entonces por un tercer método. Bien, en el ejercicio 9 se calculó la forma canónica de Jordán, J de F, y tenía la siguiente forma. Un único bloque de Jordán asociado al autovalor 1. Aquí, en lo que hemos hecho antes, hemos comprobado que había dos autovalores al menos, el 1 y el 2. Y previamente, ya digo, en el ejercicio 9, se comprobó que ambos autovalores eran dobles y asociado al autovalor 1 había un bloque y al autovalor 2 había dos bloques. Esto quiere decir que nuestro espacio vectorial, K4, lo hemos descompuesto como suma directa del subespacio máximo asociado al autovalor 1 y el máximo asociado al autovalor 2. Que el asociado al autovalor 1 es el subespacio generalizado segundo, puesto que tenemos un bloque 2x2, y este subespacio máximo es el subespacio de autovectores, o con la otra notación, el generalizado primero. De manera que en M2 todas las rectas son invariantes, puesto que todos los vectores de M2 son autovectores. Y el único subespacio irreducible que tenemos está contenido en M1, que es el propio M1. M1 es un plano, el subespacio máximo, generado por los vectores V1', V2' de la base de Jordán, es un subespacio docíclico. Entonces, la pregunta era, sabemos que es F invariante, es irreducible, pues condición necesaria, tiene que estar contenido en un subespacio máximo. En MD2 no, porque en MD2 no contendrá ningún subespacio irreducible, puesto que todos los rectas contenidas en MD2 son invariantes, todo plano que esté contenido en MD2, que sería el propio MD2, que tiene dimensión 2, pues sería reducible. Entonces, es irreducible si solo si A está contenido en M de 1. Como son subespacios ambos de dimensión 2, esto es equivalente a decir que A es el propio M de 1. Bien, pues esto es el subespacio que de F menos la identidad al cuadrado, subespacio generalizado segundo, cuyas ecuaciones son A menos I 4, estamos en dimensión 4, cuadrado por X igual a 0 en notación matricial. Con lo cual tendríamos que calcular estas ecuaciones. No era necesario calcularlas en el apartado 9 porque no se nos pedía la base de Jordan. Lo podemos hacer ahora. Entonces cogeríamos la matriz A menos I 4, es la matriz, vamos restando 1 en la diagonal, 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 4 y 0, 0, 0, 0. Esta tenemos que elevarla al cuadrado por x1, x2, x3, x4 igual a 0. Y de aquí extraeríamos unas ecuaciones implícitas del subespacio. Calculamos la potencia de la matriz y obtenemos la matriz 1, 0, 0 menos 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 4 y 0, 0, 0, 0. Ya sabemos que esta matriz tiene rango 2, puesto que el subespacio tenía la dimensión 2, por x1, x2, x3, x4. Luego tendremos solo dos ecuaciones independientes y nos podemos quedar con dos filas que sean independientes. Nos sirve, por ejemplo, la primera y la tercera. La segunda no, porque son proporcionales. Entonces, de la primera y segunda obtenemos las ecuaciones x1 menos x4 igual a 0, x3 más 4x4 igual a 0. Y estas son las ecuaciones de A. Luego, efectivamente, A coincide con M de 1 y, por tanto, podríamos afirmar que sí es irreducible. Continuamos con los conceptos de este tema y el objetivo del siguiente ejercicio va a ser el cálculo de todos los subespacios invariantes de un endomorfismo. Para ello empezamos con los resultados siguientes. La proposición 6.4 caracteriza cómo se determinan las rectas invariantes y los hiperplanos invariantes de un endomorfismo. Toda recta invariante lo es y solo si está generada por un autovector de F. Y la ecuación de un hiperplano, que es un subespacio de dimensión n-1, es la ecuación de un plano invariante por F si los coeficientes u sub 1 hasta u sub n se corresponden con coordenadas de un autovector del endomorfismo transpuesto. Recordemos que F y F transpuesto tienen la misma forma canónica, los mismos autovalores, aunque los autovectores, la base de Jordan en general, sea diferente. Como consecuencia de 1, bien, todas las rectas F invariantes, tenemos aquí en el corolario, son las contenidas en los subespacios propios. Ahí es donde están los autovectores. ¿Que el subespacio propio es un plano? Pues todas las rectas contenidas en ese plano son invariantes. ¿Que el subespacio propio es una recta? Pues la única recta invariante asociada a ese autovalor, el que estemos considerando en su momento, será el subespacio propio. También un resultado importante que nos dice que el número de rectas F invariantes es igual al número de hiperplanos F invariantes. Ese resultado a veces nos va a permitir calcular de una forma directa los hiperplanos. Bien, pues con estos resultados resolvemos el cálculo de subespacios invariantes en dimensión 2 y 3, puesto que los subespacios que se pueden presentar ahí son rectas en un caso y rectas y planos en el otro. En dimensión 3, el caso de los planos se correspondería con el de los hiperplanos. Tenemos en el libro de teoría pues todas las situaciones que se pueden dar en dimensión 2 y 3 estudiadas sobre las formas canónicas de Jordan. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el que calculamos estos subespacios en dimensión 3, pero no desde la forma canónica, sino desde una matriz que no es una matriz de Jordan. Para ello vamos a considerar el ejercicio 6.3, que está tomado del libro de ejercicios resueltos del volumen 2. Nos da la matriz de un endomorfismo en K3 y vamos a calcular todos los subespacios invariantes. Para ello siempre tendremos que empezar calculando los autovalores y los subespacios generalizados hasta encontrar el máximo. Empezamos con el polinomio característico, que es el determinante de A menos lambda por la identidad, menos 1 menos lambda, 0, 0, 0 menos lambda, menos 1 y 1, 1 menos 2 menos lambda. Desarrollamos el determinante por la primera fila y tenemos menos 1 menos lambda por el determinante de la submatriz menos lambda menos 1, 1 menos 2 menos lambda. El resultado de este determinante es menos 1 menos lambda al cubo. Esto indica que lambda igual a menos 1 es el único autovalor del endomorfismo con multiplicidad algebraica 3. Y a continuación vamos con la multiplicidad geométrica para saber cuál es el subespacio propio y de ahí obtener las rectas invariantes. La multiplicidad geométrica es la dimensión del subespacio propio, que es el Kerr de F más la identidad. Y esto es igual a 4 menos el rango de la matriz A más I3. Es decir, 4 menos el rango de la matriz 0, sumamos 1 a la diagonal principal, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, 1, perdón, ahí esto era 1, 1, menos 1. Comprobamos que la matriz tiene rango 1. Esta dimensión es igual a, aquí me he equivocado, la dimensión del espacio vectorial era 3. 3 menos el rango es igual a 2. ¿Vale? Entonces, esta es la dimensión del subespacio propio, que es un plano que contiene todas las rectas invariantes. Calculamos las ecuaciones de este plano, del subespacio propio, V menos 1, se tienen de esta matriz A más I3, 0, 0, 0, 1, 1 menos 1, 1. 1 menos 1 por x1, x2, x3 igual a 0, 0, 0. Como tiene rango 1, solamente hay una ecuación independiente, que sería x1 más x2 menos x3 igual a 0. Este sería el plano que contiene todas las rectas invariantes. Si queremos calcular las ecuaciones de esas rectas, tenemos que determinar todos los posibles autovectores. Para ello, lo que tenemos que hacer es determinar las ecuaciones paramétricas de ese subespacio que nos dan la forma de los autovectores. X1 sería la incógnita principal, X2 la secundaria, vamos a llamarla A, el nombre de un parámetro, a X3 le damos el valor B y entonces despejando, X1 es igual a menos A más B con A y B pertenecientes a K. Así la forma de los autovectores es menos A más B, A y B con los autovectores no nulos son los que nos interesan, que serían los que generan rectas invariantes. Entonces el par AB no puede ser igual a 0, 0, al menos alguno de los dos tendría que ser distinto de 0. Así todas las rectas invariantes serían las rectas R suave generadas por un vector de la forma menos A más B, A y B, AB distinto de 0, 0. Así habríamos determinado todas las rectas invariantes y procederíamos a continuación al cálculo de los planos invariantes, que serían todos ellos hiperplanos. Para ello tenemos que ir y calcular los autovalores de la traspuesta. Sabemos que tiene como único autovalor lambda igual a menos 1, pues que tiene los mismos autovalores que F, y también que el subespacio propio asociado al menos 1 de F traspuesto tendrá la misma dimensión, dimensión 2. Este será el núcleo de F traspuesto más la identidad. Bueno, pues necesitamos las coordenadas de los vectores que pertenecen a este plano. Este V menos 1 tiene por ecuaciones A traspuesta más I3 por X igual a 0, de forma simplificada, ¿no? Ecuación matricial. Y de ahí obtenemos, cogemos la matriz traspuesta y sería menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1, 1, 1, menos 2. Y le sumamos la identidad. Entonces vamos a tener Voy a borrar aquí. Aquí nos va a salir un 0. Aquí nos va a salir un 1. Y aquí un menos 1. Por x1, x2, x3 igual a 0, 0, 0. Igual que ocurría en el caso de f, pues esta matriz tiene rango 1 y nos quedamos con una de las ecuaciones, que es la única linealmente independiente. Por ejemplo, la primera, x2 más x3 igual a 0. Serían unas ecuaciones implícitas en la base en la que nos dan la matriz inicial. Así que, ¿cómo son los autovectores de F traspuesta? Pues son de la forma, vemos que x1 no tiene restricciones, luego le podemos dar el valor, pongamos, por no repetir los parámetros de antes, c, y ahora si x2 vale d, pues x3 es menos d. Así que los vectores son de la forma c, d y menos d, igual que antes con cd distinto de 0, 0, porque si no, no nos generaría ningún vector no nulo y, por tanto, ninguna ecuación. Bueno, pues cada uno de estos vectores genera la ecuación de un hiperplano invariante c por x1 más d por x2 menos d por x3 igual a 0. ¿Vale? Estos serían los hiperplanos h, cd, si queremos denotarlos así. Estos serían todos los hiperplanos invariantes. A continuación volvemos a avanzar en los conceptos teóricos y lo siguiente es cómo calculamos todos los subespacios invariantes cuando estamos en una dimensión que no es 2 ni 3. En este caso, lo que vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente. En cada subespacio máximo vamos a determinar los subespacios invariantes que contiene. En concreto vamos a determinar los irreducibles. ¿Por qué? Porque los subespacios reducibles se obtienen como suma de los irreducibles. Y además sabemos que los irreducibles están siempre contenidos en los subespacios máximos. Por tanto, una vez que tengamos todos los irreducibles, los demás, como dice aquí abajo, todos los subespacios invariantes reducibles se obtendrán como sumas de los irreducibles. Así que esa será la forma estándar de cálculo. Vamos a hacerlo resolviendo un ejercicio de una prueba de evaluación continua del curso pasado. Va a ser el ejercicio 3, en el que nos dan un endomorfismo de R4 con una matriz en la base canónica y nos piden, por un lado, calcular la forma canónica de Jordán y, por otro, determinar las ecuaciones de todos los subespacios invariantes irreducibles. Nosotros vamos a resolver no solo el cálculo de los irreducibles, sino de todos los subespacios para practicar con este ejemplo. Y bueno, en primer lugar vamos a hacer rápidamente, para centrarnos en el cálculo de subespacios invariantes, el apartado de la forma canónica. Para ello, en primer lugar tendríamos que calcular el polinomio característico, que sería el determinante de m menos lambda por i4. Hacemos este determinante y obtenemos el polinomio, ya lo doy factorizado, lambda cuadrado por lambda menos 2 y por lambda más 2. Confirmamos que este endomorfismo tiene tres autovalores. El 0, que es con multiplicidad algebraica 2, es el único autovalor doble. El autovalor 2, que es simple. Y el autovalor menos 2, que también es simple. Entonces, para terminar la forma canónica, pues lo único que tenemos que determinar es la multiplicidad geométrica del autovalor 0, que es la dimensión del subespacio propio asociado al 0, que 1 es igual a la dimensión del espacio total menos el rango de m menos 0 por i4, que es el rango de m. 4 menos el rango de m. Y podemos comprobar en esta matriz, es bastante sencillo, que tenemos aquí dos filas independientes, la 3 y la 4. Son independientes de la 2 y la 1, que es así, son proporcionales. Es fácil ver que el rango es 3 y, por tanto, 4 menos 3 igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que en la forma canónica habrá un único bloque de Jordán asociado al autovalor 0. Equivalentemente, que el subespacio máximo asociado al autovalor 0 es el generalizado segundo, el Kerr de F menos 0 por la identidad al cuadrado. Bien, la forma canónica entonces, JDF, tiene un único bloque de Jordán asociado al autovalor 0 y el resto de autovalores, como son simples, pues cada uno tiene un bloque asociado a, en definitiva, R4 está descompuesto como suma de los tres subespacios máximos, el asociado al autovalor 0, al autovalor 2 y al menos 2. Bueno, y este subespacio en concreto es recíclico porque le corresponde un bloque 2x2. Está generado por dos vectores V1', V2', no los de la base canónica, y V2' es F de F-0 por la identidad de V1'. Es un subespacio dos cíclico. Nos preguntan por los subespacios invariantes irreducibles. Entonces, primera cuestión a recordar es que los subespacios irreducibles invariantes están contenidos dentro de los subespacios invariantes. Entonces, bueno, vamos a empezar por los fáciles, que son las dos rectas M de 2. Contenidos en M de 2 es el propio M de 2, que es una recta invariante. Podemos calcular sus ecuaciones. Unas ecuaciones implícitas vendrán de simplificar el sistema lineal M menos 2 y 4 por X igual a 0. Y no habrá más, puesto que M2 es una recta. Vamos con el otro subespacio máximo, el asociado al autovalor menos 2, que es otra recta. Es otro subespacio invariante irreducible. ¿Cómo determinamos sus ecuaciones implícitas que nos las piden en el enunciado? Con la matriz en la base en la que se nos pide M, en este caso, más 2 y 4, X igual a 0. De ahí, de ese sistema extraemos las ecuaciones implícitas, que serán tres ecuaciones. Y finalmente, los subespacios contenidos en el subespacio máximo asociado al autovalor 0, puesto que es un subespacio dos cíclico, tiene una recta invariante, que es el subespacio propio. Ya hemos visto que tiene dimensión 1. Entonces, contenidos en M de 0, tenemos una recta, que es V sub 0. El Kerr de F menos 0 por la identidad, Kerr de F, y un plano irreducible, que es el propio M de 0. ¿Vale? Es el Kerr de F cuadrado. Y igualmente, las ecuaciones que nos piden, las ecuaciones de esta recta, V sub 0, pues la obtenemos simplificando el sistema lineal M por X igual a 0. Y las del plano M de 0, haciendo M cuadrado por X igual a 0. De estos cuatro sistemas lineales, eliminando las ecuaciones redundantes, aquí determinaríamos si habríamos resuelto completamente el ejercicio. Ahora, para practicar lo que queremos, que es el cálculo de todos los subespacios invariantes, vamos a continuar con cuáles serían el resto, los que no son irreducibles, son los reducibles. Por cierto, no tenemos ningún hiperplano, que sería la otra opción. Los subespacios aquí serían de dimensión 1, 2 o 3. Dimensión 1 hemos encontrado tres rectas invariantes. Hemos encontrado en dimensión 2 solo un plano invariante irreducible y ningún cero hiperplanos invariante irreducible. Para que existiera un hiperplano invariante irreducible, tendría que ser tres cíclico y tendríamos que visualizar al menos un bloque de orden 3 en la matriz de Jordán. Eso no lo tenemos. No tenemos ningún subespacio generalizado tercero del que extraer los vectores que necesitaríamos. Por tanto, todos los hiperplanos invariantes, que los hay, serán reducibles. ¿Por qué los hay? ¿Por qué? Bueno, voy a escribir aquí que lo que calculamos ahora son los subespacios invariantes reducibles. Es combinando los irreducibles como vamos a obtener el resto de subespacios invariantes. Vamos con los hiperplanos, por ejemplo, da igual el orden. Hiperplanos reducibles, ¿cuántos habrá? Tantos como rectas, porque no había ningún hiperplano irreducible. Luego, puesto que había tres rectas invariantes, tiene que haber tres hiperplanos invariantes. Entonces aquí podríamos o calcularlos, no los pide el ejercicio, pero podríamos calcularlos determinando los autovectores del endomorfismo traspuesto o En este caso, no necesitamos hacer eso, puesto que podemos visualizar la forma de generar tres hiperplanos invariantes como suma de subespacios de dimensión 2 y 3. Un primer hiperplano lo podemos obtener como suma del plano M de 0 con una recta que no esté contenida en ese plano, que podría ser la recta M de 2. Otro hiperplano sumando el plano irreducible con la otra recta, M de menos 2. Y un tercer hiperplano sumando las tres rectas invariantes, ¿no? Tendremos el subespacio propio asociado al autovalor 0, que es el que RF, lo sumamos con la recta asociada al autovalor 2 y con la recta asociada al autovalor menos 2. Y ya tenemos nuestros tres hiperplanos reducibles. Si nos hubiese salido algún hiperplano invariante irreducible, pongamos 1, pues entonces ya sabríamos que reducibles habría 2, ya que la suma tendría que dar un número total de hiperplanos igual al número de rectas invariantes. Y ahora vamos con los planos. Planos reducibles se obtendrán como suma de dos rectas invariantes. Pues vamos a ver, tenemos solo tres rectas invariantes, M de 2, M de menos 2 y el subespacio propio de sub 0, los tres subespacios propios. Pues hacemos la combinación de estas tres rectas y nos salen pues tres planos posibles. Esas son las únicas combinaciones. Por ejemplo, le podemos llamar P1, en el que combinamos los dos primeros subespacios propios, el asociado al otro valor 2 y al menos 2. Ahora podemos sumar la recta M2 con la recta V0 y como tercera opción pues sumamos la recta M-2 con la recta V0 y no hay más combinaciones posibles. Y de esta manera habríamos determinado todos los subespacios invariantes, tanto los reducibles como irreducibles, de este endomorfismo. Este es el procedimiento general. Y continuamos con el último concepto, que tiene que ver con la descomposición de los subespacios invariantes y que da pie al siguiente ejercicio que vamos a hacer. Nos basamos en el resultado que se muestra en la proposición 6.7. Estamos suponiendo que el endomorfismo con el que trabajamos admite una forma de Jordán y sabemos que cuando pasa eso, el espacio total V se descompone en suma directa de los subespacios máximos, como estamos viendo en todos los ejercicios. Entonces, ¿qué ocurre? Que si un subespacio invariante, llamémosle U, no está contenido en un subespacio máximo, se puede descomponer en suma de subespacios más pequeños, cada uno, si sería el resultado de la intersección del subespacio U con los subespacios máximos. Tenemos una ilustración en el video resumen de lo que podría ser esta situación y la vamos a ver en un ejercicio concreto que vamos a continuación a resolver. Y va a ser el ejercicio de la prueba de evaluación continua del curso 2021. Tenemos un endomorfismo de K5 cuya matriz respecto de la base canónica, que vamos a denotarla por V1, V2, bueno, hasta V5, es esta matriz A. Y nos piden comprobar que este subespacio W es F invariante y averiguar si es reducible o irreducible. Y en caso de que lo fuera, obtener una descomposición de W en suma directa de subespacios invariantes. Bien, en primer lugar necesitamos conocer los subespacios en máximos. Y la estructura de la matriz nos permite averiguar que, bueno, al menos 2 es un autovalor triple y el subespacio generalizado será por lo menos el tercero, porque hay un bloque 3x3, que es un bloque de Jordán. No sabemos, porque esto no es una forma de Jordán, tenemos que terminar de calcular los autovalores del endomorfismo para determinar después la descomposición. Bueno, en primer lugar quizás sería comprobar que es invariante W y para ello determinamos una base a la vista de las ecuaciones. Tiene dos ecuaciones en dimensión 5, luego es un espacio de dimensión 3. Y vamos a determinar una base, pues por ejemplo, las coordenadas segunda y tercera no tienen restricciones, luego nos valen los vectores V2 y V3 de la base canónica, ¿no? El V2, que es el vector 0, 1, 0, 0. El V3, que es el vector 0, 0, 1, 0, cumpliría esas ecuaciones. Y ahora, por ejemplo, X4 igual a X5 podríamos darle a x1, x2, x3 el valor 0 y pues este sería el vector v4 más v5, que sería el 0, 0, 0, 1, 1. Ya tenemos una base. Para que sea invariante tenemos que comprobar que las imágenes f de v2, lo miramos en la segunda columna y es 2v2 más v3, si es un vector que pertenece a w. F de v3, lo miramos en la tercera columna, es 2v3, de hecho es un autovector y pertenece a w, sí. Y ahora calculamos f de v4, v5, haciendo el producto matricial, obtenemos la suma de la cuarta y quinta columna y nos sale 0, 0, 0, 1, 1, que es el propio v4 más v5, que es otro autovector, pero ahora está asociado al autovalor 1, que no lo visualizábamos aquí, y también pertenece a W. Luego confirmamos que es invariante. Para saber si es reducible o no, necesitamos saber los subespacios máximos y saber si, como primera condición, está contenido en un subespacio máximo. Entonces vamos a calcular los autovalores de esta matriz y los subespacios máximos. Determinante de A menos lambda por I5 es del primer bloque, nos sale 2 menos lambda al cubo, y del segundo bloque nos sale menos lambda por menos lambda, lambda al cuadrado, menos 1. Es decir, 2 menos lambda al cubo, un autovalor triple, y luego tenemos los autovalores, esto es suma por diferencia, lambda menos 1 por lambda más 1. Así que tenemos tres autovalores y por tanto la forma canónica es para el autovalor 2, que era triple, ya sabemos que tenemos un subespacio 3 cíclico, que va a ser el subespacio generalizado tercero, el subespacio máximo 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2. Y para los otros dos autovalores, el 1 es un autovalor simple y el menos 1 es un autovalor simple. Nuestro espacio K5 se descompone en suma de M de 2 más la recta M de 1 más la recta M de menos 1. Y este M2 es 3 cíclico porque tiene solamente un bloque de Jordan. Sería M de 2 sería el subespacio generalizado tercero asociado al autovalor 2. Bien, entonces ahora podemos ver claramente que nuestro W no está contenido en el único subespacio, es un subespacio de dimensión 3. Dimensión de W igual a 3, para que sea irreducible, solo puede estar contenido en M de 2, que es el único subespacio tridimensional. Podemos comprobar que W no está contenido en M de 2. ¿Por qué? Entre otras cosas, contiene un autovector asociado al autovalor 1. ¿Vale? Tiene parte común con MD1. Entonces, W es reducible. Y ahora, una vez comprobado que es reducible, tenemos que determinar la descomposición que se indicaba en la proposición anterior. Entonces, W se va a descomponer en, voy a denotarlos así, W sub 2 más W sub 1 más W menos 1 y W2 será la intersección de W con el subespacio máximo asociado al autovalor 2. W1 será la intersección de W con el subespacio máximo asociado al autovalor 1. Y W-1 será la intersección de W con el subespacio máximo asociado al autovalor menos 1. Podemos previamente escribir aquí una base de cada uno de los subespacios máximos. Una base de M de 2 está formada por los tres vectores que ya nos vienen dados, V1, V2, V3, de la base canónica, que determinan el subespacio trascíclico. M de 1, pues como ya hemos encontrado, tiene dimensión 1, hemos encontrado aquí que el vector V4 más V5 es un autovector asociado a ese autovalor, pues ya tenemos ahí una base de M de 1 y de menos 1. Buscamos también un generador. Podemos hacerlo determinando las ecuaciones de M de menos 1 y comprobar que V4 menos V5 es un autovector asociado a este subespacio máximo. Bien, entonces, ¿qué parte tienen en común W con M de 2? pues los vectores V2 y V3, ¿vale? V2 y V3 son vectores de W. Luego, la intersección van a ser precisamente el plano que generan esos dos vectores. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque W2 no está contenido en MD2, que es un subespacio de dimensión 3. Luego, la intersección de W2 con MD2 es un subespacio de dimensión 2 o 1 o 0. En este caso, como ya extraemos dos vectores, un plano en común, pues ese es el plano, esa es la intersección. No puede tener mayor intersección que dimensión 2. W intersección MD1 es igual a MD1, ¿vale? Es el vector generado por el V4 más V5, que es el propio MD1. Esa es la parte común. Es decir, W contiene a esa recta. Y ya no tendríamos este plano, lo podemos llamar P, y automáticamente, bueno, podemos comprobar que el vector V4 menos V5, que tiene coordenadas 0, 0, 0, 1, menos 1, no pertenece a W, tenemos ahí sus ecuaciones, no pertenece a W, por tanto, como MD menos 1 es una recta, pues la única parte que podría tener en común es o la recta en completa o en un subespacio de dimensión 0. Entonces, W no tiene en común salvo el vector 0 con ese subespacio máximo. Bien, pues vamos a hacer una ilustración de cómo sería la descomposición haciendo un pequeño diagrama. Tendríamos por un lado el subespacio MD2, vamos a pintarle así, que sería nuestro espacio tridimensional. Por aquí siempre andaría el vector 0, que tiene que estar contenido en todos los subespacios. Después tendríamos nuestra recta MD1. Y por aquí tendríamos la recta MD-1. Este sería MD1, que está generado por el vector V4 más V5. Este sería MD-1, que está generado por el V4 menos V5. Y aquí tendríamos nuestro espacio vectorial generado por los vectores V2 y V3, nuestro MD2. Estos serían tres subespacios cuya suma genera todo el espacio vectorial. Vamos a pintarle así. Este sería nuestro K5. K5 sería el menor subespacio que contiene estos tres subespacios máximos. Bien, y ahora voy a cambiar de color para dibujar lo que sería nuestro espacio W. Contiene al cero claramente. Y así, por ejemplo, este sería W. Y esta sería la parte que tiene en común con MD2, ¿vale? Este subespacio W2. Y esta sería la parte común. El dibujo no es que sea muy proporcional en cuanto a los tamaños, es una media ilustración, con MD1. Y lo único que tiene en común con MD-1 es el vector 0. Entonces estas serían las dos piezas. W es el subespacio, W2, suma directa, W1, que esta sería la pieza generada por el vector V2, V3, ese plano contenido en MD2, y esta sería la recta generada por el V4. Más V5, esta sería la descomposición. En general, para este tipo de ejercicios, cuando sabemos que es reducible, ver cuál es la parte común con los subespacios máximos. Y vamos a terminar la sesión Intercampus haciendo un ejercicio de los que hemos mencionado al inicio, que es determinar las formas canónicas conocidas datos sobre los subespacios invariantes. Vamos a resolver este, que es también de una prueba de evaluación continua, en el que se nos pide determinar si es posible que exista un endomorfismo de C4 que tenga exactamente dos rectas invariantes y un único plano invariante. Vamos a llamar F al endomorfismo de C4 que cumple estas condiciones. Entonces, si tiene dos rectas y solo dos rectas invariantes, entonces tiene dos autovalores, llamémosle lambda 1 y lambda 2, dos autovalores distintos, y las rectas invariantes, que son todas las contenidas en los subespacios propios, pues serán esas dos. Entonces, V sub lambda 1 tiene dimensión 1, sería una recta invariante, y V sub lambda 2 lo mismo, tiene que tener dimensión 1 y sería la otra recta invariante. Entonces vamos a ver cómo sería la forma canónica de un endomorfismo en estas condiciones. Solo tiene dos autovalores, sabemos cuál es la multiplicidad geométrica de cada uno, que es 1. Entonces lo que puede variar es la multiplicidad algebraica. ¿Qué opciones tenemos? Una primera opción sería que un autovalor fuera triple y el otro simple. Y la otra opción sería que los dos autovalores fueran dobles. Vamos a suponer que lambda 1 es triple, es decir, que la multiplicidad algebraica es 1 y entonces el otro lambda 2 es simple, es decir, su multiplicidad algebraica es 1. Bien, entonces, como la multiplicidad geométrica es 1, que es la dimensión de V sub lambda, ¿vale? G1 es 1 y aquí A sub 1 también es 1, en la forma canónica hay un único bloque de Jordán asociado a cada uno de los dos autovalores. ¿Cómo sería la forma de Jordán de este endomorfismo? Pues tendríamos el lambda 1 triple con un único bloque asociado, ¿vale? Lo demás serían ceros, y el lambda 2 simple, pues también con su único bloque. Y entonces vamos a ver si se cumple que tenga un único plano invariante. Entonces ahora tenemos que identificar subespacios invariantes en la forma canónica. Hay un plano reducible, que es el que suma de las dos rectas invariantes, V lambda 1, V lambda 2, ese es un plano invariante. Y luego también podemos visualizar aquí en este bloque 2x2, que corresponde al subespacio 3 cíclico, que es el subespacio máximo, los dos últimos vectores generan, este sería P1 y este sería P2, generarían los vectores de la base de Jordán V2 y V3 generarían un subespacio 2 cíclico, otro plano invariante. Entonces tendríamos al menos dos planos invariantes, con lo cual de momento no puede haber un autovalor triple y uno simple. La opción 2 es que los dos autovalores sean dobles, lambda 1 con multiplicidad algebraica 2, la geométrica sabemos que es 1, o bien, y también, el lambda 2 tiene multiplicidad algebraica 2, es doble, y su multiplicidad geométrica es simple. También hay un único bloque asociado a él. ¿Cómo sería la forma canónica de Jordán en este caso? Un bloque asociado a cada uno de los dos autovalores que son dobles. Y vamos a ver si para esta forma canónica si se cumple que haya solo un plano invariante. Y esto ya vemos que no, puesto que tenemos aquí, al visualizar los dos bloques, pues ya tenemos aquí el plano generado por el vector V1 y V2, que es el subespacio máximo asociado al autovalor lambda 1, que sería un plano irreducible, y del segundo bloque tendríamos el subespacio generado por los vectores V3 y V4, que sería el subespacio máximo asociado al autovalor lambda 2, otro plano irreducible. Luego, la afirmación es falsa. Es decir, subimos aquí al enunciado y la respuesta, si puede existir, pues es que no existe un endomorfismo en esas condiciones. Y con esto terminamos esta primera grabación de tutoría Intercampus. En la siguiente vamos a realizar ejercicios que tienen que ver con polinomios anuladores y subespacios invariantes.